Telling my dreams to the scarecrow about the places that I'd like to see. I say, friend, do you think I'll ever get there?
Profesionales con Corazón, un programa dirigido por Borja Milans del Bosch.
So I confess my sins to the preacher about the love I've been praying to find. Is there ever a...
Buenas tardes, nos de Dios en esta tarde de primavera, una tarde soleada y que nos permite disfrutar de una verdadera explosión de color y belleza como pocas veces yo recuerdo. Qué bonitos están los árboles, los parques, todas esas flores que estamos encontrando a nuestro paso. La verdad es que es una maravilla. Además, hoy tenemos un motivo de satisfacción en Radio María. Y es que, aunque vamos a echar de menos a Piluca, me acompaña Nacho, pausa... Y Nacho, ¿qué tal estás? Y cuéntanos, ¿por qué tanta alegría?
Pues muy buenas tardes a todos. Pues muy alegres porque hoy hay que celebrar el programa de Radio María como casi todos los viernes, cada 15 días. Y bueno, porque estamos aquí un viernes más con todos vosotros. Y efectivamente, Borja, hoy podemos estar muy contentos ya que gracias a las aportaciones de muchos de vosotros hemos dado un gran paso en la expansión de Radio María en el mundo. Nada más ni nada menos que en esta ocasión hemos inaugurado Radio María Angola, un nuevo gran paso en el continente africano.
Pues mira, esto nos ayuda a presentar el tema del programa de hoy, que es, sin duda, un buen ejemplo de lo que vamos a compartir durante los próximos 55 minutos.
Pues en efecto, Borja, y además el tema es sugerente y muy en línea con lo que es el espíritu de este programa. Y el tema que tratamos hoy es la fe en el emprendimiento, nada más ni nada menos. Que está muy bien tener magníficos planes de negocio, pero que también es más importante aún tener fe en la labor de emprender. Es decir, o creemos con firmeza en lo que tenemos entre manos, pensando que lo alcanzaremos, o me temo que por mucho esfuerzo que pongamos, pues avanzaremos poquito.
Pues sí, y para hablar del tema nos acompaña hoy Óscar. Óscar, saludas a nuestros amigos.
Buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado.
Óscar, ¿qué más?
Mesa del Castillo.
Óscar, Mesa del Castillo, que no es poca cosa, ¿eh? Mesa del Castillo, señor. Es decir, bueno, si es una Mesa del Castillo, tiene que ser un pedazo de mesa.
Un pedazo de mesa.
Muy bien. Bueno, pues emprendedor, que tiene mucho que compartir con nosotros, así que Óscar, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Y gran empresario.
Pues ya estamos en la fase de reflexión y la gimnasia de nuestra materia gris. Nacho, para hoy, ¿qué frase has encontrado que nos ayude a reflexionar sobre la fe en el emprendimiento?
Pues mira, Borja, hoy la frase es una frase que tiene enjundia, como todas las que traemos a este programa y que queremos compartir con todos vosotros. Y es del empresario americano de principios del siglo XX y propietario de la fábrica de coches Ford, Henry Ford, un hombre emblemático en el mundo de las organizaciones, y que dice así: tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. La digo de nuevo por si queréis apuntarla. Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto.
Así es. Es una cuestión de creer en lo que haces o no creer en ello. Esto pasa con las personas, con los proyectos y con las circunstancias. Cuando crees en las personas con las que trabajas y a pesar de fallos o errores, crees en sus capacidades, habilidades, experiencia y nivel de aportación, obtendrás de ellos lo mejor y tú estarás satisfecho por lo que te ofrecerán y por lo que te ofrecen. Cuando crees en un proyecto y tienes fe en que estás haciendo todo lo que está a tu alcance, podrá estar mejor o peor, pero es seguro que saldrá adelante. Ni qué decir que con estas dos primeras formas de creer en lo que tenemos entre manos, personas y proyecto, las circunstancias serán más favorables para alcanzar el resultado deseado.
algo que además nos pone sobre la pista de cuando somos capaces de ver en los demás lo que ellos no ven es sí mismos y acaban por darnos lo mejor. Goethe, el escritor alemán, decía: trata a un hombre como lo que es y seguirá siendo lo que es. Trata a un hombre como puede llegar a ser y será de aquella manera. Y esto tiene que interpelarnos de formas múltiples para creer en las personas y nos tiene que ayudar a modificar nuestra mirada para mirar mejor, con más cariño, a todas las personas con las que colaboramos en el día a día, con aquellas con las que nos encontramos, y mirando en la misma dirección, trabajar para servir a la sociedad con nuestro negocio. Sí, estoy hablando de tener fe en las personas en las que nos apoyamos para que alcancen su máximo desempeño a favor del proyecto y del bien común, algo que además debemos acompañarlo con oración.
Estamos en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María, y hoy estamos hablando de la fe en el emprendimiento profesional.
Borja, cuéntanos, que a ti esto de la etimología te gusta y te va mucho en ello, así que cuéntanos algo de la palabra fe.
Me he ceñido a fe, porque es que si me voy a lo de emprendimiento me puedo perder en libros de empresa, y he encontrado lo siguiente. Se trata de una voz patrimonial de latín, que viene del latín fides, fe, confianza, crédito, buena fe, promesa, palabra dada. Es decir, esto es muy serio, muy sólido y muy profundo. A la misma familia etimológica pertenecen fedatario, fehaciente, fidedigno, fidelidad, fiel y pérfido. Lo que nos pone sobre la pista de que en toda relación profesional debemos confiar, y a veces a ciegas, en los profesionales con los que trabajamos y en los proyectos en los que nos metemos y nos embarramos y nos encharcamos y retrozamos como gorrinillos en una charca.
Bueno, el tema es muy complejo, así que vamos a ir por partes. ¿Qué es la fe? La fe es el término hebreo que dice emuná, que representa estabilidad, firmeza, confianza, seguridad, fidelidad, reino, realidad, veracidad, honradez, lealtad. Como podemos ver y observar, cada uno de esos significados especifica la naturaleza propia de Dios. En consecuencia, no se trata de suposición ni de optimismo. El componente que establecerá que el Señor opere es el simple hecho que Dios no sabe engañar ni infringir lo que ha prometido. Si Él lo ha dicho, debemos tener la certeza plena y la seguridad que así será.
Fíjate, hay una frase que empleamos muchas veces, ¿no? Y es que la fe mueve montañas. Bueno, es una afirmación concreta y segura. ¿Dónde estamos creyendo en el poder sobrenatural de Dios más allá de nuestras capacidades? Cuando el creyente tiene fe, yo creo que cualquiera de nosotros, ¿vale?, es la mente del Espíritu Santo que se ha revelado a su vida, donde comienza a operar y comienza a tener dominio sobre la dimensión de oportunidad, medida y conocimiento. Ojo, ¿eh? Comienza a tener dominio sobre la dimensión de oportunidad, medida y conocimiento. Lo típico de, a ver, tengo la oportunidad estupenda, conozco el tema y además veo que puedo abordarlo. Zumba, adentro con el tema.
En efecto, Borja, porque la fe es la garantía que asegura un determinado suceso. Es decir, cuando decimos la fe mueve montañas, estamos dando la firmeza de tener y poseer la seguridad de que Dios en nuestro corazón actuará. Y sabemos que no existe nada que le sea imposible. En definitiva, es reconocer que Él es soberano para hacer que la montaña se mueva.
Es decir, eso que estamos pidiendo que se cumpla, todas aquellas cosas que nosotros muchas veces resistimos, son la prueba de las sustancias que también nosotros no notamos, y la convicción total y segura de su realidad. Es decir, que nosotros podemos no tenerlo claro, pero en el fondo hay una convicción profunda de que eso va a ser real, y lo vivimos ya como si fuese real. La fe discierne como un hecho real lo que no está manifiesto a los sentidos. Lo vemos como posible, real, aunque todavía no se ha materializado como tal, ¿no? Por ejemplo, en Hebreos 11:1, traducido de la Biblia amplificada, ¿no? El original griego dice así: ahora la fe es la realidad del fundamento donde la esperanza radicó o se establece. Es la realidad de todo lo que existe y ejerce control y dominio sobre las cosas que no vemos. Que no es poco, ¿eh? Control y dominio sobre las cosas que no vemos.
En efecto, la dimensión de la fe mueve montañas, esa expresión, nos pone en otra perspectiva. La fe es la preparación divina proporcionada al hombre para extralimitarse en el ámbito natural. Es decir, para pasarnos un poco de frenada, si es que para el bien de Dios y de los hombres así se le considera. Si Dios hubiese necesitado que a partir del principio el hombre solo viviera en la dimensión natural, jamás le hubiera proporcionado la fe. Dios estableció la dimensión natural, es verdad. Dios fijó el tiempo a la tierra, pero cuando formó al hombre, colocó eternidad en él para que alcanzara a vivir en las dos dimensiones, la natural y la sobrenatural. El ámbito invisible es mayor al natural.
Desde luego, y ahí es la imaginación, ¿no? ¿Cuántas veces un empresario recurre a la imaginación, se va a un espacio, bueno, pues más allá del natural, invisible, que lo genera en su mente, y luego materializa eso en acciones y en cosas concretas? Y si no, basta con que pensemos, por ejemplo, el que inventó el teléfono móvil. Esto de sin cables, hablar en cualquier rincón del mundo, y en tiempo real mandar fotitos a través de WhatsApp, para mí es un invento ahora ya, ¿eh? Pero hace un tiempo, imagínate.
Era lo imposible.
Imagínate. Bueno, es la realidad por la que el mundo invisible, me gusta esta palabra, es la realidad por la que el mundo invisible señorea al mundo visible en que existimos. La fe nos admite traspasar la línea del ámbito natural y adquirir la eternidad. Nosotros debemos decidir en qué ámbito buscamos vivir, en el ámbito del tiempo o en el ámbito de la eternidad. En otras palabras, vamos a ver, ¿emprendes para sacar unos ingresos y vivir de ellos o lo haces para aportar algo con verdadero valor para la sociedad? Vamos a ver, que es que tú puedes inventar un teléfono para hablarte con el vecino, pero si Graham Bell mirara para adelante y viera lo que estamos haciendo ahora con los móviles, diría, caramba, ¿dónde empezó mi proyecto? Esto sí que es para la eternidad.
En efecto, tú, Borja, antes hablabas de la capacidad de la imaginación, pero es más bien la dimensión de la trascendencia, del sentido, del logos. Y es una dimensión que desde el punto de vista no solamente espiritual, sino psicológico, es determinante en una identidad sana y lograda. Pero es que en la amplitud espiritual todo es decir, todo está hecho, todo está consumado. Salud, prosperidad, liberación, salvación, paz, fortaleza y todo el suministro material, emocional y espiritual que necesitamos en esta tierra. Todo de antemano ya fue provisto por Jesús por el pacto en su cruz.
Entonces, ¿cómo saber si la fe mueve montañas ahora? Esta es una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Cómo saber si la fe mueve montañas ahora? Pues mira, es exclusivamente a través de la fe. La mayor parte de los creyentes saben de dónde vinieron. Unos conocen a dónde van, y sin embargo, muy escasos, algunos, son los que, que creen lo que son ahora. ¿Cuántas veces nos cuesta creernos lo que somos ahora? ¿En el dónde estamos? ¿En los zapatos en los que estás te los crees? Y yo creo que muchas personas que nos escuchan no se creen quiénes son, en dónde están, haciendo lo que hacen. A veces como que tenemos que pellizcarnos para darnos cuenta de dónde estamos, ¿no? Entonces, creyentes, cuando nos escapamos de la fe viva para vivir según lo que miramos, el enemigo nos traslada a enfocarnos en los problemas, dificultades y enfermedades. Sin embargo, cuando miramos más allá, la cosa cambia, ¿no? Entonces tenemos que recordar que todo es transitorio y que por fe entendemos que todo está acontecido y muriendo en cada momento. Es decir, que el problema que hay se va a disolver y va a morir como problema, pero tenemos que ponernos en fe para poderlo afrontar. Porque por la fe asumimos creer que Dios está interviniendo ahora. En este programa, por ejemplo, ahora mismo está interviniendo Dios. Y, por supuesto, nuestra queridísima Virgen María, que por eso estamos en la de María, ¿no? Entonces, igual que podemos creer en Dios, igual que podemos creer que Dios nos quiere en un tipo de emprendimiento concreto, y debemos también escuchar si ese emprendimiento es el que nos llama y, además, volcar ahí nuestros talentos y dones, que por eso nos fueron dados, para algo.
En efecto, el tema de la vocación, que en otras ocasiones también hemos podido hablar y discutir en este programa. Pues sí, en efecto, la fe se alimenta de lo imposible. Y, sin embargo, un emprendedor creyente lleno de la fe sobrenatural de Dios posee, además, una pasión vehemente por lo imposible. Y su fe se nutre cuando, curiosamente y paradójicamente, afronta situaciones que cree que le son imposibles o muy adversas, y paradójicamente para superarlas y para que éstas sean el pedestal de donde pueda mirar más cerca al cielo. Y cuando Dios nos dio a cada uno nuestra medida de fe, un deseo por lo imposible sobreviene a nuestro espíritu. Fuimos creados para poseer hambre por lo imposible. Es aquí donde comienza el empuje del emprendedor, el ánimo y el hambre de trascendencia. La fe manifiesta como un hecho consumado algún acontecimiento o actuación que aún no es revelado a los sentidos. La naturaleza de la fe no es para que sea mostrado a los sentidos. De manera que cuando Dios nos ordena hacer algo, generalmente nunca lo encontramos sentido. Nos pone entre la paradoja interpelante. Porque si tuviera sentido, pues no resultaría ser sobrenatural. La mente carnal no consigue ver, a veces, o la mayoría de las veces, podríamos decir, ver lo invisible. Y por ello es como que si no existiera.
Es lo que Dios nos ha dado. Vamos a ver, lo de, es esa expresión que hemos empleado muchas veces, ¿no? Lo de Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto está dicho en Romanos 12:3, ¿no? Entonces, me hago yo una pregunta, Nacho. ¿Quiénes tienen suficiente fe para mover montañas? Ojo a la pregunta, ¿eh? ¿Quiénes tienen suficiente fe para mover montañas? Yo creo que todos los creyentes tenemos fe, pero en distintas medidas. Por ejemplo, la Escritura nos certifica que todos tenemos fe, pero no todos poseemos la misma medida de esta fe. Dios conducirá a un nivel de fe más grande a los que hayan creído por cosas aún mayores. Ojo, por cosas aún mayores, no por cosas más pequeñas. De esta manera es notorio que la ha acrecentado. Es decir, tú empiezas a hacer un proyecto y te lo imaginas grande y esfuerzas y miras hacia adelante y lo ves posible y crees que vas a ser capaz y llegas a hacerlo grande. Y cuando de repente te das cuenta que has llegado a ese punto de hacerlo grande, te das cuenta que Dios te da espacio para tener más fe y hacerlo más grande aún. Y eso es importante, muy importante tenerlo en mente, ¿no? De manera que si inducimos nuestra medida de fe incluso al límite, en aquel momento Él nos promueve a un nivel mayor, que es lo que estaba diciendo, ¿no? Y en ese sentido, orar con fe por nuestros proyectos emprendidos contribuye de buena manera. Es decir, ¿cuántos de los empresarios, emprendedores, avezados, gente de riesgo del mundo de la empresa, son capaces de poner toda su maquinaria profesional en marcha y además acompañarla de fuerte, constante y permanente oración? ¿Cuántos?
Bueno, pues hoy tenemos un buen ejemplo que es Óscar, y que nos va a acompañar. Ahora, y después nos comentará en detalle, porque tiene un gran proyecto y un gran mensaje que transmitirnos. En efecto, cuando preferimos permanecer cómodos en un lugar donde nuestra fe no es retada, pues es posible que la medida de la fe que poseemos se venga abajo, en lugar de acrecentarse. Esto es como lo que decía Lamarck, la función desarrolla el órgano. Pues de alguna manera la práctica de la oración genera más necesidad de oración. Si somos buenos administradores de la medida de fe que tenemos, Dios nos proporcionará aún más. Y ten en cuenta siempre que la fe mueve montañas, y en un proyecto emprendido con más motivo aún. ¿Y qué significa una medida de fe? Pues la Escritura, cuando se refiere a una medida, quiere decir que es la esfera de influencia y el nivel de autoridad en el cual nosotros plantamos nuestra fe para que fructifique. Es decir, el ser humano está capacitado, está constituido para influenciar, para influir, bien sea para el bien o para el mal. Y en la atmósfera espiritual todo opera de acuerdo a niveles de autoridad.
A ver, por ejemplo, Nacho, entonces, cada persona, si te entendí bien, cada persona ha recibido una medida de autoridad en el emprendimiento, la dimensión de fe que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros es para ser utilizada de manera efectiva, acorde a su nivel de autoridad. Voy a abundar un poco más. Tengamos presente, entonces, siempre que si nuestra medida de fe es capaz, bueno, y es la que tenemos para mover montañas o esas montañas o derrumbar fortalezas, en la misma proporción deberá ser nuestro nivel de autoridad. Es decir, cuanta más fe tienes que te permite mover más montaña o derribar fortalezas, mayor es tu nivel de autoridad. Mayor reto consigues, adquieres autoridad. Con lo cual, la fe acompaña a la autoridad. Debido a que cada uno se le ha proporcionado esta medida de fe, una medida de fe, nunca habrá un pretexto para no creerle a Dios que la fe mueve montañas. Es decir, Dios nos da una fe y una capacidad de empuje para llegar a un plan mayor de crecimiento, de negocio, lo que sea. Y llegando a ese reto, nos va a aumentar la fe. Si he sido capaz de llegar hasta aquí, podré llegar un metro más adelante, o 100 metros más adelante, o 1 kilómetro más adelante en negocio. Pues ahí está Dios. Ahí está Dios. Qué curioso, ¿eh? Y parecía alejado.
Bueno, pero el tema aún no se acaba aquí. Y llegados aquí, te planteo, Borja, una nueva pregunta. ¿Cómo podemos recibir la fe de Dios? Pues seamos operativos
y
pragmáticos.
Venga.
Pues respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, Marcos 11:22. Que si nos fijamos en el versículo anterior, la versión correcta es tened la fe de Dios. Pues bien, en griego el verbo está en voz pasiva. Esto indica que la acción viene desde la fuera. Es decir, Jesús no nos demanda que tengamos fe en Dios, sino que Dios nos proporciona la fe que a Él le pertenece. Es decir, somos recibidores, somos acogedores de esa fe que Dios generosamente nos ofrece a modo de don para que nosotros, paradójicamente, la ejerzamos en su nombre. En pocas palabras, nuestra naturaleza humana es ineficaz para poder producir fe por sí misma. Es decir, no se trata de hacer un ejercicio de voluntarismo, de yo soy un hombre firme porque soy un atleta del emprendimiento y de la fe y yo me sirvo por mí mismo. No, aquí es una cuestión de entregarse a la fe que el Señor nos ofrece. Y por eso es necesario alcanzar la fe de Dios, una fe fuerte que sea capaz de mover los cimientos, la fe que mueve montañas, porque es la medida de fe que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Pero es un trabajo que Él nos ofrece y que nosotros tenemos, como tantas cosas, que acoger, que recibir humildemente y agradecidamente.
Es decir, es abrirnos a que nos dé la fe, no exigirle la fe, abrirnos a que nos la dé.
Y no creernos que la fe nos la generamos nosotros,
sí,
porque
sí,
somos
si fuese,
muy machotes.
Como si fuese un motor con pila alcalina, que esto no va así, es al revés. Bueno, pues fíjate, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, recibe la fe de Dios para que bendigas a otros. Y en el libro de los Hechos vemos a Pedro haciéndolo. Mas Pedro dijo, no tenga plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto es de Hechos 3:6, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos recibir la fe de Dios? Pues vamos a ir respondiéndolo. Para poder recibir la fe de Dios, tan solo debes pedir al Señor que abra tu corazón y sea dilatado con su fe, la que pides que destruya en ti toda duda, razonamiento, incredulidad y argumento, para que puedas recibir los milagros que Él ha prometido. Es decir, lo que nos está pidiendo Dios, lo que nos está ofreciendo, es la posibilidad de que dejemos de racionalizar todo, argumentar todo y querer tocar todo, porque si no lo toco, no existe, no lo creo. Al revés, es un, como no sé si va a llegar, me abro al posible de que efectivamente va a llegar, porque así lo siento, y trabajo en él, como va a llegar, abro camino con mi trabajo para que llegue. Que esto también es potente, ¿no? Y para que, bueno, pues oye, si voy a recibir los milagros que el Señor nos ha prometido, y también para poder impartir a otros la fe que el Señor nos entrega. Lo que me llega a mí como fe, tengo que poderlo distribuir en mi gente alrededor. No te preocupes por los problemas, miremos adelante, sigamos avanzando. Y eso lo miras con fe, con fe. Es decir, es algo que podemos contagiar en el proyecto de emprendimiento, contagiar nuestra fe. No sé cómo se razona esto, no sé cómo se soluciona, no importa. Mira adelante, visualízalo como que es una cosa que hemos logrado superar y ponte a trabajar para abrir camino y que sea esa realidad que aún no tangibilizamos, pero que sabemos que se va a producir.
Pero fíjate, Borja, que el mismo Pedro ya nos indica la fórmula, si se me permite la expresión, operativa de hacerlo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es decir, que la fórmula es breve, sencilla y clara, en el nombre de Jesús.
Está claro.
Bien, ahora vamos a plantear el tema desde otra perspectiva. ¿Cuáles son los adversarios de la fe? Pues en el mundo actual tenemos unos cuantos. Vamos, en la historia del mundo ha sido siempre así, pero en la época actual de la posmodernidad, de los fake news, de la mentira, etcétera, pues tenemos unas cuantas. La incredulidad, es decir, el no creer, los hechos y la razón. Emprender un negocio no es para todos. No obstante, muchos hombres y mujeres han encontrado en el emprendimiento una forma de superar el estancamiento y abrir las puertas a una nueva vida laboral. Y eso es porque han tenido mucha fe, porque el emprendimiento no deja de tener un fundamento en la fe, en la creencia de que se puede ser. Lo que estábamos diciendo antes, de lo que imposible. Mi padre, yo recuerdo que nos decía, poneros metas que creáis que son imposibles para superarlas, y después que sean los pedestales desde donde miréis más cerca al cielo. Y esa es una realidad.
Qué bonito.
Poética y bonita, sí, es un legado de mi padre, que viene muy al tema del programa. Es decir, cree y ponte metas que creas que son insuperables, que son imposibles, porque siempre tenemos esa conversación interna de no seré capaz, no soy inteligente, no puedo hacer esto, etcétera. Otros sí, pero yo no, y tal y cual. Bueno, pues ponte metas imposibles, no solamente las alcanzarás, las superarás, pero lo importante es que sean además el pedestal para que mires más cerca al cielo y al mismo tiempo más lejos.
Es decir, a mí esto
que
me
el
recuerda,
cielo sea el horizonte.
A mí esto me recuerda a una frase que, bueno, suena un poco a broma, pero tiene mucha verdad y reflexionándola sale enjundia, ¿no? Es mejor apuntar alto y fallar que apuntar bajo y acertar. Con lo cual, hay que siempre
hay que apuntar hacia arriba y lejos, hacia mejor.
Alto y lejos, que ya llegarás.
Muy bien, pues la Biblia habla del asunto. Por supuesto que sí. En muchos pasajes, uno de ellos es la parábola de los talentos. El Señor Jesús, que trataba de todos los temas que afectaban a la humanidad, lo explicó así de claro. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Mateos 25:29.
Fíjate, esto es para pensar por un instante. Vamos a ver. Dios nos creó con enormes potencialidades para hacer grandes cosas. Sobre todo que es como somos criaturas suyas, pues alguna cosa con grandeza tenemos que poder hacer, ¿no? La decisión es nada más que nuestra. Y nos detenemos pensando que somos muy de malos, que somos malos, que vamos a perder el empleo, o que quizá no encontremos un trabajo, o que por el contrario, pues yo que sé, pedimos al Señor que nos guíe sobre qué idea de negocio podríamos poner en práctica. Es decir, pedimos una iluminación exterior para que nos lo venga dado, ¿no? Si Dios está en el asunto, tenemos asegurada la victoria en cuanto iniciemos. Si Dios está en el asunto, tenemos asegurada la victoria en cuanto iniciemos. Esto es el Salmo 37:5. ¿Qué quiere decir? Que si lo que vamos a hacer realmente va a contribuir a hacer, va a mover, va a llegar a la gente, vas a ser tú, como empresario, como emprendedor, una herramienta para llegar a otras personas y ofrecer algo, y si eso es de Dios, va a tirar para adelante. Pero tienes que trabajar, tienes que ponerte a ello. Hay que darle ahí. Pico pala, pico pala, pico pala.
En efecto, la fe es nuestro fundamento, es lo que nos permite desarrollar sólidos principios y valores existenciales. En efecto, cuando el ser humano desarrolla sólidos principios y valores que gobiernen nuestra vida, estaremos siempre en el camino al éxito, aunque haya dificultades, aunque haya zozobra, aunque haya intemperie. El rey David describió un fundamento que debemos recordar siempre. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Salmo 112:5-6. Y en esencia, el pasaje acude al equilibrio, porque es una potencialidad cuando la poseemos. Nos permite medir el alcance de cuanto hacemos, identificar errores y aplicar correctivos, lo normal y el día a día de nuestra vida. Y en los negocios, esta característica es muy importante. Y yo quiero mencionar en este sentido que la cultura anglosajona hace del error la posibilidad de un éxito. La cultura latina, y especialmente en España, hacemos del error una experiencia de culpa, una experiencia persecutoria, se dice en psicología dinámica. No, el error es la oportunidad para la mejora, siempre.
Sobre todo que es que, vamos a ver, si todo esto que hemos estado hablando lo traducimos a cuáles son los fundamentos para emprender un negocio, ponemos de fondo la fe, ponemos de fondo la palabra y vamos a ver. Cuando tenemos en mente emprender un negocio, el primer paso que debemos dar es orar a Dios. Que no es poco, ¿eh? Voy a hacer un business plan. No, no vas a hacer un business plan. Vas a ponerte a rezar. ¿Para qué?
Buen hábito.
Para elevar, por lo menos, el arranque. Por lo menos el arranque. Pedirle guía sobre qué iniciativa, conforme a su voluntad, será la que vaya a prosperar, ¿no? Y él nos va a mostrar el camino a seguir. Y aquí quiero recordar yo un comentario que hizo cuando estuvimos entrevistando a Juan Manuel Cotelo, que nos dijo, estaros atento a la repetición del mensaje. Cuando de repente coincidían muchas cosas, que eran iguales, que volvía a repetirse, que la circunstancia como que se volvía a decir y repetir, eso tiene que venir de arriba. Con lo cual, estemos atentos.
Sí, además él decía, y dejaros escuchar ese mensaje porque somos tanto zuditos que le ponemos trabas, le ponemos un poquito como pruebas para ver si es capaz de volver a saltarlas. Y él, insistentemente y con mucha paciencia, ciencia de la paz, por cierto, pues insiste una y otra vez.
Sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a invitaros a considerar el valor de 7 valores o virtudes fundamentales en el emprendedor. La perseverancia, la creatividad, la disciplina, la responsabilidad, la iniciativa, el liderazgo y no temer al fracaso. Vamos a ir desgranando cada uno de ellos, ¿no? Compartimos con vosotros en detalle una descripción de cada uno de estos fundamentos. Perseverancia, es decir, arrancas y te mantienes ahí empujando. No te desanimes ante el primer obstáculo. Fortalécete en Dios y sigue adelante. Segundo fundamento, creatividad. Dios es creador todopoderoso, nosotros somos creativos. Tiene como fundamentos la inspiración y la imaginación. Y te aseguro que Dios siempre nos va a dar nuevas ideas, por obra del Espíritu Santo, que de repente, ¡pum!, aparece en tu mente. Tercero, disciplina. Desarrollo principios que te permitan avanzar, cumpliendo un itinerario, planificando las tareas, planificando lo que harás, ajustando tu agenda, pero en todo momento dando pasos hacia adelante. A veces pasos de zancada larga y a veces pasito de geisha, pero avanzando.
En efecto, Borja, la cuarta responsabilidad, fundamento es la responsabilidad. Piensa por un instante siempre que toda acción desencadena una consecuencia. Y tú, y nadie más que tú, eres quien deberás responder. Asume ese principio, es un principio de realidad y de vida. Te ayudará a llegar a nuevos niveles. El quinto fundamento es la iniciativa, es decir, esa capacidad de ponernos en acción. Y no hay ideas de negocio infalibles. Siempre podrán surgir dificultades, y seguramente que aparecerán. Por ese motivo, toma la delantera. Esto es lo que es la iniciativa, salir al paso de los obstáculos. Otra característica importantísima, el liderazgo. No confundas ser líder con una actitud dictatorial. El líder es el primero en hacer las cosas, con pasión y con decisión. Actuar así transfiere esa actitud a quienes te rodean. Es un cimiento para un liderazgo eficaz. Y tú, Borja, en este sentido, que tienes grandes cursos sobre liderazgo ejemplar, el líder fundamentalmente tiene que ser aquel que se preste a ser servicio para otros, para lograr el éxito de los demás y con ellos lograr el propio. Y no le temas al fracaso, último de los fundamentos importantes. Nadie llegó a la cima sin antes intentarlo y dar nuevos pasos, uno a uno y uno detrás de otro. Si temes fracasar, jamás llegarás a ninguna parte, nunca te atreverás a empezar el camino. Serás un emprendedor frustrado.
Fíjate, aquí es importante, y os estamos animando, decidiros a emprender. Decídete, tú, sí, que nos escuchas, decídete a emprender. Tienes grandes potencialidades, te las proveyó Dios. Bueno, pues utilízalas, no te quedes quieto. Sí hay una parte que depende de él, y él te mostrará el camino a seguir. Y yo aquí quiero traer una frase que decía el padre Loring, que era jesuita y que era un hombre bastante, bastante, bastante estudiado, que decía, tú pon tu casi nada para que Dios ponga su casi todo. Pero hasta que tú no pongas tu casi nada, él no va a poner su casi todo. Ahora, eso sí, nuestro casi nada es una pila de esfuerzo, pero ponlo, porque Dios, cuando te vea, te va a arropar y te va a empujar para adelante.
Bueno, nuestro casi nada es esa confianza de apertura y de recepción del don.
Y
casi nada.
Y dedícale una vida. Casi nada, ¿verdad?
Casi nada. Casi nada. Simplemente dejarte...
Por eso la expresión.
Acoger.
No, no, esto no me costó casi nada.
Eso que lo decimos aquí, pues en medio milisegundo, pues eso es la tarea de todo ser viviente durante toda la vida. Oye, y a pesar de eso, no acabamos de entenderlo.
¿Verdad?
De hacerlo.
¿Verdad? Bueno, el emprendimiento resulta exitoso para quienes se mueven en la voluntad de Dios y permiten que Él los oriente en los pasos a seguir. Trabaja, no te detengas. Lo dicen en Proverbios 13:4. Pronto verás los resultados. Y recuerda siempre que quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, como enseñó nuestro Salvador Jesucristo. Y esto lo dice Lucas en el 16:10. Así que, abrir las puertas del corazón, vuestros corazones, y dejar entrar el Espíritu Santo, las inspiraciones del Señor, porque necesitamos a Cristo para el emprendimiento. Ahí queda eso.
Un humilde enamorado que perdió su corazón. Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir. Sin cariño no sé qué será de mí.
Pues aquí estamos en Profesionales con Corazón, en Radio María. Y hoy estamos con Óscar Mesa del Castillo. Óscar, bienvenido.
Pues bien hallado, muchísimas gracias.
Un placer tenerte aquí, además sabemos que eres has sido colaborador de Radio María hace unas temporadas.
Hace algún tiempo sí he estado por aquí.
Bueno.
Y fue un placer. Y guardo muy buen recuerdo de aquella época, la verdad.
Pues, y hemos visto que de ti también, porque cuando has llegado por aquí, ¡hombre, cómo estás! Tal. Oye, Óscar, cuéntanos un poquito de ti para que nuestros amigos que nos escuchan te sitúen un poco de saber quién eres.
Bueno, pues vamos a ver. Yo soy un emprendedor, que es de lo que estamos hablando hoy aquí.
Sí.
Así me considero y creo que me consideraré así toda la vida. Soy farmacéutico de profesión. Soy una persona casada, con familia, con tres niños, trabajador incansable. Y básicamente, en resumen, eso sería yo a nivel personal. A nivel emprendimiento y a nivel empresarial, pues si queréis lo comentamos.
Pues te hacemos la primera pregunta a bocajarro, como a todos nuestros invitados, y a partir de ahí hacemos tertulia, debate, comentario, charla, ¿vale?
Fantástico.
¿Qué es para ti la fe en el emprendimiento, la fe en el emprendedor? ¿Qué es para ti la fe en el
Pues la verdad es que os he estado escuchando muy atentamente durante todo el programa. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Es maravilloso todo lo que habéis dicho. Me quedo mucho con eso que al final se ha resumido. Yo no puse casi nada. Dios lo puso casi todo. Y en cierto modo eso es lo que ha dirigido mi vida siempre como emprendedor. Yo empecé como emprendedor hace más de 20 años. Yo llevo 25 años trabajando en el sector de la industria farmacéutica. Y muy temprano dirigí mis pasos hacia crear una empresa, ¿no? También antes hemos hablado un poquito de eso, de fe, hemos hablado de fe durante todo el programa, y para mí la fe, como habéis dicho, es algo muy alto. Para mí es cumplir un sueño. Es decir, yo he cumplido un sueño desde muy joven. Yo quería, no solamente lo que al final aporta toda empresa, que es aportar algo a la sociedad, y creo que en lo que nosotros hacemos se aporta mucho a la sociedad, por eso le dedicamos realmente pasión a lo que hacemos. Nosotros trabajamos en investigación clínica y en desarrollo de medicamentos y nuevas terapias. Por tanto, creo que aportamos mucho a la sociedad. Granitos de arena, porque somos una parte muy pequeña de todo ese proceso. Pero sin lugar a dudas, para mí es un sueño cumplido. Es decir, desde muy joven, el haber querido desarrollar una empresa que aportase eso a la sociedad, que trabajase en algo que para mí es absolutamente importante, que es la curación de las enfermedades o contribuir en cierta medida a ello. Y todo eso dirigido bajo el prisma, sin duda, de la fe. De la fe. Porque para mí, sin lugar a dudas, Dios ha supuesto sencillamente el creer en ese sueño. Fe es creer sin ver. Entonces, creer sin ver significa no tengo nada y tengo que montarlo todo, pero tengo la mejor ayuda del mundo. Y la mejor ayuda del mundo es la fe. Por tanto, creyendo en ello es como se consiguen las cosas. Y sin duda, como ha dicho Nacho antes, efectivamente, ponte metas muy altas, porque servirán de base a tu próximo salto. Algo así he querido entender. Ya me contarás la frase porque me ha encantado. Pero así es, ¿no? Es decir, y te puedo decir, y ya con esto, si quieres, pasamos. Dios da el 100 por 1. Eso sin lugar a dudas, Dios da el 100 por 1. Pide y se te dará. Y Dios da el 100 por 1 siempre. Y yo no es que lo diga porque me lo haya aprendido, es que lo digo por experiencia. Yo a Dios le he pedido y me ha dado muchísimo más de lo que le he pedido siempre. Siempre y en todo momento. Y además eso ha servido a lo largo de mi vida para conseguir todavía metas más ambiciosas. Es decir, lo que yo he pedido siempre se me ha dado. Y también me gustaría decir otra cosa. Yo no he pedido un cliente. Yo no he pedido dinero, yo no he pedido quiero ganar mucho, yo no he pedido quiero que esto funcione, no. Yo lo que le he pedido a Dios siempre y en todo momento ha sido que me ayude, que me dé lucidez suficiente, mental y espiritual, y que me dé fuerza, porque muchas veces uno no está fuerte, uno está débil, que me dé fuerza para acometer un proyecto, para ir a ver un cliente, para acometer un nuevo trabajo, para ganar un nuevo contrato. Dame fuerza y lucidez mental. No me des el contrato. Dame la fuerza para yo ser capaz de, a través de mi esfuerzo y a través de mi trabajo, conseguir ese contrato. Que creo que es muy diferente, porque sí, pedimos... Es como que me toque la lotería sin comprarla. No. Es decir, dame fuerza para desarrollar correctamente mi trabajo. Y si tú me das esa fuerza, seguro voy a ganar esa partida.
Sí, tú luego lo que estás pidiendo es dame la actitud, dame el modo de instalación existencial que me permita ser mejor y en conformidad con lo que sea tu voluntad, que los resultados sean los que tú decidas que sean. Yo en eso no es mi negocio, de alguna manera, si me permites la expresión un poco coloquial. Y yo creo que lo que tú transmites es el elemento de trascendencia, de afinidad, de logro, de sentido de tu ser empresario, que evidentemente, y yo creo que es que también es, como se dice, o sea, que tiene razón de ser el querer poder tener un buen bienestar y buenos resultados, pero el fundamento de lo que tú estás exponiendo, tal como yo lo estoy interpretando, es que te ocupa más el cómo hacer y el realizarte como persona a través de un proyecto que contribuye al bien común, y después los resultados serán los que sean. Y paradójicamente, además, la paradoja es que la realidad, que siempre es paradójica, y sobre todo cuando se hace desde la fe, es que la realidad viene en sobreabundancia y te da mucho más de lo que tú inicialmente hubieras, no solamente deseado, sino pensado que pudiera ocurrir. Y eso sí, es claro. Y la frase, para que yo la comparto con todos, porque para mí es una frase que siempre me queda en el corazón, la frase de mi padre era: hijos, poneros metas que creáis que sean imposibles de alcanzar. Las superaréis. Y cuando las hayáis superado, que sean el pedestal desde donde miréis más cerca y más lejos al cielo.
Es que es bonito, ¿eh?
Maravilloso.
Es decir, ¿cuántas veces, y lo decíamos antes cuando estábamos dando el contenido, ¿no? ¿Cuántas veces hay, y hemos sabido de personas que, oye, pues salen de una empresa en un expediente de regulación de empleo, les dan una indemnización de una cantidad de euros, miles de euros, lo invierten en un negocio porque quieren ganar un dinero para seguir viviendo, y en 6 meses se han ido al garete? Y personas que, con un esfuerzo a lo mejor menor, con menos recursos, pero cuidando a los clientes, no por cuidar al cliente de te estoy cuidando como mi cliente, no, sino cuidándoles en atención humana, en cercanía, en querer aportar un bien, en que cuando la gente entra en el negocio, en el comercio o en la relación que tienes de reuniones con unos y con otros, les transmites paz, tranquilidad, confianza, y acaban confiando en ti porque no vas al dinero, sino que vas a esa parte más humana de relación que al final genera una confianza y una solidez, y al final acaban apostando por ti. Es decir, vas a cuidar personas con el servicio que ofreces desde tu negocio.
Sin duda alguna. Yo creo que todo negocio, incluso toda profesión, si me apuras, creo que el emprendimiento tiene como base una vocación. Y aquí hablamos de vocaciones también. Es decir, cuando tienes vocación, seguro, lo vas a hacer bien. Porque le vas a poner pasión a ese trabajo que haces. Si no hay vocación, y has dicho muchas veces, cuántas veces se ve que hay gente que sale a la calle y monta una empresa, pues para X, ganar dinero o lo que sea. Pero si no hay vocación, no hay pasión, y si no hay pasión, pasión en eso que haces y no hay un objetivo, evidentemente no vas a conseguir ese objetivo. Es decir, me parece importantísimo.
Sí, sí.
Yo quería hacer dos puntualizaciones. Ortega y Gasset definía la vocación como la conciencia de una misión. Es decir, es conciencia de una misión que tienes que realizar. Y quería un poco plantearte una pregunta, Óscar. Tener fe no significa que todo es fácil. Tener fe no significa que no haya una parte de cruz en tu proyecto, en tu emprendimiento. Y la vida, pues, tiene su cruz, sus cruces, que nos resulta a todos, pues, muy difícil de asumir, de llevar, de acoger en la fe. Pero yo sé por tu trayectoria que tú también has tenido momentos francamente difíciles, pero sin embargo sé también, por lo que tú me has comentado, que tu fe, a pesar de esas dificultades, pues te ha permitido superar, incluso aprender de ese sufrimiento, de esa cruz. ¿Nos puedes un poco transmitir? Porque yo creo que muchas veces pensamos que, tengo fe, libre de problemas. No, libre de problemas no, la cruz la tienes que llevar y la tienes que asumir justamente porque tengas fe.
Sin duda alguna. Y ahí tocas un punto que es absolutamente vital, importantísimo en mi vida y creo que en la vida de cualquier emprendedor y, en cierto modo, yo diría que de cualquier persona. ¿Cómo es? Dios escribe recto en renglones torcidos. Eso parece un tópico, pero es la realidad. Es decir, cuanto más torcido escribe, que tú estás a punto de desfallecer, de dejarlo todo, por algo es, ¿no? Entonces yo, mi vida siempre la he dirigido de esa forma. Es decir, ha habido muchísimas dificultades, muchísimos momentos de abandono, de depresión, de decir no puedo más, esto no tiene ningún sentido. Al final, siempre uno sale reforzado. Cuando uno dice, bueno, nos reiremos, dentro de algún tiempo nos reiremos de esto, es que es verdad. Es decir, no es que te rías de lo que te ha pasado, ni muchísimo menos. Pero es que al final todo sirve para algo y, sobre todo, Dios es el gran profesor, es el gran maestro, el que te dice, tú hazme caso, ve por aquí, que si vas por aquí y si vas por donde yo te estoy diciendo, vas a conseguir tus objetivos y vas a entender por qué yo te estoy llevando por aquí.
Fíjate, bueno, ibas a decir
sí,
algo
no,
más.
No, sí.
Fíjate, yo creo que en muchas ocasiones, entre comillas, pero sabiendo desde dónde, desde qué lugar interior lo decimos, en el emprendimiento tenemos que ir con el sí por delante para el Señor. Es decir, no sé dónde va a acabar esto, pero sí, tiro para adelante. Señor, te presento esta situación, te vas tu rato de oración, te quedas después de misa, o te vas un ratito al Santísimo, o te hagas tu rosario, en el momento en el que te quedas ahí tranquilo, tienes 10 minutos y dices, bueno, me hago una decena, va, fuera, venga, ya está, me hago un misterio. Pero, y le dices, mi sí por delante, venga, ¿y ahora qué? Venga, que sí, que voy a aguantar aquí, me cuesta, pero mi sí por delante. Y cuando empiezas a darte cuenta que hay una especie de diálogo en el que desde dentro pones un sí por delante, de repente el esfuerzo se te hace más llevadero. Es que es muy curioso.
¿Te puedo decir?
Es un intangible de un calibre que dices, vaya, me estás hablando de hadas, no.
De magia.
Sí, sí, no, que pues no. Pongo mi sí por delante. Es decir, aprieto dientes, empujo contra el peto como un toro que está empujando contra el peto, aprietas dientes, tiras, y de repente sales adelante y superas eso.
Fíjate, a veces yo...
Es el casi nada para el casi todo.
En mi casa a veces nos enfadamos porque... Dice, pero no retes a Dios. Porque muchas veces dices... Es que no puedo más, es que hasta aquí hemos llegado. Y yo siempre trato de levantarme y decir esto y mucho más. Y me refiero a las malas situaciones, a los problemas, a ese momento en el que estás absolutamente a punto de tirarlo todo por la ventana. Es cuando, de alguna forma, nosotros decimos esto y mucho más. Yo soy capaz de aguantar esto que me envía Dios y mucho más, porque sé que si me lo envías por algo, es por un motivo, es porque algo tengo que aprender y que me va a llevar a un lugar mejor, muchísimo, muchísimo mejor después.
Pero yo creo que en esas situaciones, Óscar, es cuando justamente conviene entregarse en plenitud de fe. No
sin
tanto
duda
hacer el esfuerzo de y más, sino, Jesús, hasta aquí hemos llegado, ahora asume las riendas.
Te
y
toca
es en
ti.
Ese momento donde justamente... dice, pues asumo el comando de la nave y lo que decías tú, Óscar, digo, Borja, te transformas.
Bueno, en ese momento es...
En esa situación te quitas la carga y dices, pues ahora la cruz la lleva Jesús en mi nombre.
En ese momento muchas veces tienes que... Creo, también yo lo vivo así. Es decir, es cuando viene el hágase en mí según tu palabra. Es que ya no sé por dónde ir.
Llegado a ese punto, yo no sé si os ha pasado, a mí me pasa y aquí lo comparto. Es como que la tensión se te disipa.
Sí, sí, sí.
Vale, de acuerdo, ok, tengo un esfuerzo por delante, yo no sé cómo voy a abordar esto, yo no sé cómo voy a llegar a todo lo que tengo que hacer en el día, en las horas que tengo, y además con lo que me distraigo, me disperso, y al final cumples, haces, y además lo haces desde una serenidad que si te miras años atrás, cuando todo dependía de ti, porque yo soy superpoderoso y tengo el máster del universo, el A, el B y el C, y además las cartas de colores...
Yo creo que eso es la experiencia de todo ser humano, de todos los oyentes que nos estén escuchando, y además la conclusión es decir... ¿Y por qué no lo hice antes? ¿Seré,
totalmente.
Seré tonto,
oye,
seré...
Bueno, ¿qué va a salir? ¿Que esto va a salir?
Llegado a ese punto, yo siempre digo, abandónate en sus manos, sí, y seguro que la solución viene.
Pero sí, ojo, que lo que dice Óscar, abandonarse en las manos del Señor no es decir, que esto se haga solo.
No, cuidado.
No, yo me abandono del Señor, te sueltas la bandeja en el pasillo y que esto llegue.
Bueno,
solo.
La cultura popular es, pues, ¿sabes? A Dios rogando y con el mazo dando.
Es decir, tú ocúpate de pim, pim, tu golpe de martillo, pim, pim, tu golpe en el clavo, pim, pim, y de repente verás que has hecho una verja bestial o que has montado una fábrica de carpintería de puertas o que tienes tu negocio. Pero ojo, tú en tu ritmo y en tus posibilidades, porque si das lo que tienes... Ya lo has dado.
Pero
ya,
fíjate,
se ocupará el Señor de que con lo que has dado se construya el proyecto que tengas entre manos.
Pero yo creo que la experiencia paradójica del ser humano, que estamos empapados de racionalismo y de voluntarismo, lo que nos cuesta paradójicamente es lo que en principio o racionalmente debiera ser lo más fácil, que es abandonarnos. ¿Y cuánto nos cuesta abandonarnos? ¿Qué vértigo nos da el miedo de dejar que otro guíe y gobierne nuestras vidas?
Yo creo que es confiar plenamente en la voluntad de Dios,
sí,
que siempre va a ser buena. Es decir, entonces no es abandonarse, como Borja ha dicho, no, en el sentido de, bueno, pues que lo haga él. No, ni muchísimo menos. Creo que hay un matiz muy importante, que es ese, ¿no? Abandonarse sus brazos, pero con
asumiendo
el mazo dando.
Pero asumiendo la responsabilidad.
Exacto. ¿Desde dónde nos abandonamos? Desde la humildad. Desde menos egos. Es que soy empresario, es que soy un emprendedor. Perdóname, eres tonto lava. Tú, humilde, te pones a pico pala y dale que te pego, que ya llegarás lejos. Pues, hombre, por favor.
Claro,
y en el camino nos iremos además capacitando.
Permíteme que te diga solamente una cosita más.
Dime.
A lo que acabas de decir. Yo siempre, humildad, llevo 25 años trabajando en el sector, 20 años como emprendedor, sí, y siempre hablo de la empresa como un proyecto.
Ahí está. Con lo cual hay que hacerlo crecer. Pues dicho queda, oye, esto da para más programas, ¿eh?
Los que quieras.
Pues lo habrá, habrá fe en el emprendimiento, segunda fase.
Tomamos nota y palabra.
Pues estamos en plan de acción, señoras y señores. Papel, bolígrafo, que vamos a daros las pautas del plan de acción. Son muy sencillas.
Vamos a ver, son 7 pautas útiles que debéis ejercitar. Tomar nota. Perseverancia. Segunda, creatividad. Tercera, disciplina. Cuarta, responsabilidad. Quinta, iniciativa. Sexta, liderazgo. Séptima, aceptar los fracasos.
Y ahora vamos a hacer la oración del plan de acción. ¿Vale? Así que conmigo vamos todos. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de llevar la fe en el emprendimiento siempre necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
Pues queridísimos amigos, hemos llegado al final de este precioso e interesantísimo programa. Óscar, muchísimas gracias de corazón, gracias por acompañarnos, por tu tiempo y disponibilidad, y ha sido una conversación verdaderamente inspiradora. Disfrutar todos de vuestro fin de semana y hasta el siguiente programa.
Óscar, mil gracias por tu tiempo y tu perspectiva de la fe en el emprendimiento. Para mí es, desde luego, a tener en cuenta.
Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto.
Y estás convocado a una segunda edición, Fe en el Emprendimiento, ¿eh?
Siempre que queráis.
Esto no puede quedar así.
No va a quedar.
Bueno, pues a todos vosotros, una vez más, gracias por acompañarnos una tarde más en Profesionales con Corazón. Volvemos el próximo 5 de abril de 2019, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Y hasta entonces, rezad con intensidad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
Profesionales con Corazón, un programa dirigido por Borja Milans del Bosque.